Profesor don Alejandro Nieto García, señor director general de la Función Pública, profesora doña María José Feijóo, directora de este foro, y profesor don Joaquín Gairín Sayán, señores consejeros, señoras y señores, muy buenos días. La Escuela Gallega de Administración Pública se honra hoy de presentar una vez más al profesor don Alejandro Nieto García, que con su conferencia nos ayuda a clausurar en el día de hoy un foro que resultó apasionante. Don Alejandro Nieto es uno de nuestros primeros espadas de nuestra vida universitaria. Nace en Valladolid, se licencia en Derecho y es doctor por la misma universidad en 1959, realizando estudios de posgrado en Poitiers, París y Göttingen. Una gran parte de su obra está centrada en el derecho administrativo y en la historia de la administración en la España contemporánea. Es autor de numerosos trabajos y de libros en las áreas de su especialización y diversos ensayos centrados en el campo de su actividad, que son la universidad y el mundo de la judicatura. Su conocimiento de la administración, indudable, de altura, proviene de su pertenencia a la Escuela Técnica de Administración Civil del Estado, desde 1959, de la que pasó a la Cátedra de Derecho Administrativo en 1965. Dentro del campo del derecho hay que destacar, además, su experiencia en el ejercicio de la profesión de la abogacía y su pertenencia durante 3 legislaturas a la Junta Electoral Central. Catedrático de Derecho Administrativo, como he dicho, con destinos sucesivos en las universidades de La Laguna, en la Autónoma de Barcelona, en la de Alcalá de Henares, ha sido vicerrector en todas ellas y decano de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Autónoma de Barcelona. En 1997, el profesor Alejandro Nieto obtuvo el Premio Nacional de Ensayo y es doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Nacional de Buenos Aires. Está en posesión de la Medalla de Plata del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que fue presidente desde 1980 a 1983. Es una autoridad indiscutible en la ciencia y en el derecho de la administración. Su preocupación constante por la burocracia le lleva al estudio sistemático en su tiempo de estudio en Alemania de la administración prusiana, como primer acercamiento al tema a través de ese estado funcionarial que constituyen los monarcas de Potsdam y que, según se ha afirmado, muere también en el búnker de Berlín en 1945. Al hilo de este estudio y de este formidable ejemplo histórico, Nieto formula ya unas tesis generales que cierran su investigación sobre el tema abstrato de la burocracia, tesis generales que desarrolla posteriormente en su Tratado Sistemático de la Burocracia a través del estudio de los pensamientos burocráticos liberal, marxista, autoritario y clásico o weberiano. Nuestro tiempo es, en efecto, la edad burocrática. Como se ha dicho, es la época organizacional y es cuestión de plena actualidad, ya que en este tema nuestra sociedad se juega en estos tiempos de crisis las posibilidades de supervivencia y futuro de su sistema de bienestar. Desde que Max Weber lanzó esta cuestión como básica a la ciencia social y política, se hace día a día más visible para personas lúcidas como el profesor don Alejandro Nieto, personas que reflexionan sobre el reto que la burocracia presenta a nuestra sociedad. Un reto que es a la vez necesidad y riesgo, intervención y bienestar, y cuya revisión ha de ser un regalo fuera de lo común que vamos a tener el placer de recibir y disfrutar hoy a través de un aspecto esencial para esta materia problemática: el estudio de la relación entre los valores de la administración pública y los valores de sus funcionarios. Le damos muy cordialmente las gracias al profesor don Alejandro Nieto por ofrecernos aquí un resumen de sus meditaciones y pensamientos, en cuya calidad y precisión tanto confiamos. En el origen de la edad burocrática y a la vez democrática, y esta vinculación no es ocasional, decía Tocqueville, uno de los primeros que piensa sobre ello, que el pensamiento, decía, la razón, es nuestro destino. De ese intento racionalizador se nutre el fenómeno burocrático y de él, asimismo, se nutren inteligencias alertas como la de don Alejandro Nieto, al que cedo muy gustoso la palabra a continuación. Muchas gracias por su presencia y pasamos a escuchar a don Alejandro Nieto, que es, en definitiva, a quien hemos venido a escuchar en la mañana de hoy. Muchas gracias.
Pues por mi parte, muchas gracias por esta invitación a venir a pasar unas horas con ustedes y por las elogiosas y cariñosas palabras de presentación del director. Yo lo que les ruego es que prescindan de los títulos y académicos y sociales y retengan el único mérito que me adorna para hablarles a ustedes, y es, como habrán oído, que soy funcionario desde el año 1959, que ya es decir, y desde entonces no he levantado la mano de las cuestiones y de los problemas funcionariales. Este, repito, es mi único título, el único argumento de mi autoridad. Y aquí tengo que contar cómo he padecido yo y ustedes también, pero menos por razones de edad, las modas administrativas. Dios mío, al cabo de tantos años, ¿cuántas modas he tenido yo que padecer en lo que se refiere a la administración? Tradicionalmente, y en unos principios, lo que interesaba del empleo público, de la función pública, como entonces se decía, y de la administración, era la perspectiva legal. Cuando se decía vamos a preocuparnos del empleo público, se entendía que íbamos a preocuparnos de las normas reguladoras. Luego vino la moda de la ciencia de la administración. El derecho administrativo y el derecho del empleo público fue, si no sustituido, complementado por la ciencia de la administración, es decir, la observación y el análisis de la administración y del empleo público desde una perspectiva sociológica. Así se procuraba reformar, perfilar la organización administrativa. Y aquí yo tuve que padecer la tormenta de modas en su día tan popularizadas como la modernización administrativa. Algunos de ustedes se acordarán de ello. Ya no se hablaba de derecho, ya no se hablaba de organización, solo se hablaba de la modernización administrativa. Durante 10 años nos pusieron la cabeza aturdida a fuerza de modernización. ¿En qué quedó aquello? Y luego vino la moda, que todavía estamos disfrutando o padeciendo, de la gobernanza. La administración ya era una palabra antigua, administrar parecía un descrédito, de lo que se trataba era de la gobernanza. Nadie sabe lo que es la gobernanza, quiero decir, nadie ha conseguido explicarlo de una manera inteligible y sensata, pero estamos en la moda de la gobernanza. Pues bien, después de haber padecido todas estas modas, por el horizonte, un horizonte que naturalmente viene de los países anglosajones, quiero decir, el horizonte no, viene la nueva tormenta, viene la nueva moda de la ética de la administración. Ya ha empezado, todavía no ha entrado del todo esta tormenta, pero ya se nos amenaza por todos los lados, y me imagino que ya, que bueno, esto no me lo imagino, ya se organizan por todas partes cursos sobre los valores de la administración, la ética de la administración, los valores de los funcionarios, la ética de los funcionarios. Pues bien, en previsión de lo que todos, empezando por ustedes, vamos a padecer sobre los valores de la administración, de el aluvión que nos viene de publicaciones que ya han empezado. Aquí en Galicia tenemos a José Luis Carro y en España hay mucha gente dedicada a la ética de la administración. En previsión de esto, me voy a permitir hacer unas observaciones no derivadas de los 1001 libros que hay sobre ética de la administración, sobre los valores de la administración, sino derivadas de lo que he dicho antes, es decir, de mi experiencia. A mí ya, permítanme esta arrogancia, es difícil que me engañen con la modernización, con la gobernanza y ahora con la ética de la administración. Y como el tiempo es limitado, voy a desarrollar mi exposición a través de proposiciones, una serie de proposiciones sencillas e inteligibles, aunque no tendré tiempo de completarlas, de desarrollarlas debidamente, sin perjuicio de que quizá haya ocasión luego, a lo largo de la mañana, en algún coloquio. Primera proposición. Mucho se habla de los valores de la administración. Pues bien, la administración no tiene valores. La administración no tiene valores, ni sentimiento, ni voluntad, ni puede tenerlos. Es un contrasentido lógico, porque la administración es un ente de razón, es un ente abstracto, es un ente irreal, y no pueden tener los entes abstractos valores, sentimientos, ni voluntad. Cuando se habla, ojo, de los valores y de la ética de la administración, se está utilizando una figura retórica llamada, como ustedes saben, prosopopeya. ¿Qué es la prosopopeya? La atribución a una persona de razón, a un objeto no humano, de cualidades propias de las personas humanas, suponiendo que piensan, sienten y desean. Pero esto, repito, es una figura retórica. Antes se decía que el sol amaba a la humanidad, prosopopeya, que Mercurio odiaba a la humanidad, que el viento ábrego era perverso y que el monzón era cariñoso, que el lobo es malo y que el cordero es bueno. Todo esto es retórica. El lobo y el sol ni son buenos ni son malos. Y por eso tenemos que manejar con muchísimo cuidado esto de los valores de la administración, y luego veremos en otro orden lo de los valores de los funcionarios. Los funcionarios están para estudiar y para hacer informes, y no para escribir novelas, y estos informes no deben ser retóricos ni poéticos, sino que se tienen que atener a la realidad. Segunda proposición. Cuando se habla de valores de la administración, cuando se utiliza esta figura retórica llamada prosopopeya, de hecho, se está aludiendo a unos valores propios de determinadas personas físicas dotadas de cierta autoridad que imputan sus valores a una organización pública, e incluso si tienen autoridad suficiente para ello, se la imponen tales valores como un deber a los funcionarios. Con esto podemos ya empezar a entender las cosas y empezar a manejarnos. No me hablen ustedes de valores de administración. Háblenme de valores que tienen distintas personas que se les imputan a la administración. Pero el valor no es de la administración, es de los que están detrás moviendo los hilos. Vamos a ver. El artículo 103 de la Constitución Española hace una enumeración de valores. La administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común añade otros principios, el de la buena fe, el de la confianza legítima, el de la cooperación y criterios, que lo llama así, criterios, el criterio de la eficiencia y el servicio de los ciudadanos. Bueno, ya tenemos valores. Valores de la administración, insisto, valores que quienes redactaron la Constitución imputan a la administración para decir que los valores de la administración son eficacia, jerarquía, descentralización, servicio público, etcétera, o servicio a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Si obramos con seriedad, nos tenemos que olvidar ahora de la administración y ver los valores de los que están detrás. Tercera proposición. Los valores no pertenecen a la esfera del derecho, aunque se incorporan a él. El derecho está formado originariamente por normas jurídicas, es decir, mandatos, prohibiciones y autorizaciones. A esas normas se han añadido los principios, que están de moda, aunque no sabemos exactamente lo que son los principios. Y a estos principios se añaden, lo he citado hace un momento, los criterios. Y a estas normas, principios y criterios, por si la cosa no estuviera ya suficientemente confusa, se añaden los valores. Los valores que son el contenido, o pretenden expresar, el contenido ético y finalista de las normas y principios. Pero basta con la imputación de una persona a una institución para que ese valor imputado tenga algún valor? Pues no. Porque la Constitución de 1812, cuyos fastos vamos a celebrar dentro de poco, pues ya declaró en un artículo inolvidable que los españoles son justos y benéficos. Esa era los valores de la Constitución de 1812. Justos y benéficos. Bueno, aquello era una broma. Nadie hubo entonces que se atrevía a decir: señora Constitución, lo que usted está diciendo son palabras, burbujas de viento. Y es que las normas, como la Constitución, no pueden entrar en el fuero interno de los funcionarios. Esta es una de las claves con las que vamos a encontrarnos. Si hablamos de valores, estamos hablando del fuero interno. Y en mi fuero interno no entra nadie, ni puede entrar nadie. El fuero interno es mío, y en su caso de Dios. Los demás no pueden saberlo. Se habla entonces de una forma externa, es decir, de la actuación. Las normas, ni la Constitución ni ninguna, no pueden decir que la Administración, sí, la Administración se la puede imputar lo que quiera, tiene las espaldas anchas, que los empleados públicos son racistas o antirracistas, laicos o religiosos, nacionalistas o no. Eso es cosa del funcionario. Lo que puede exigir una ley es que el funcionario actúe como laico, como nacionalista, como le digan, pero, por favor, no hable usted de valores que son otras cosas, son el fuero interno. Y que conste, además, que los valores se manifiestan, si se quiere, a través de normas. Hemos visto un ejemplo. Pero los valores normalmente no se transmiten solo con normas, sino que hay otros medios, pues están los medios culturales, fundamentalmente la educación. Si somos religiosos o laicos o catalanistas, pues no es porque lo diga una norma, es porque en la escuela y en el ambiente social nos han transmitido ese valor, que también se transmite con instrumentos económicos, con estímulos y desestímulos, o con medios corporativos. El famoso espíritu del cuerpo, que fue el mejor instrumento que improntaba valores a los funcionarios. En cualquier caso, el individuo, es decir, en este caso, el empleado público, tiene una libertad valorativa absoluta, porque hay valores que se asumen sincera e intensamente. Hay ecologistas absolutamente sinceros, que por defender un ave de nombre extraño son capaces de cualquier sacrificio, propio y sobre todo ajeno. Se asumen valores y también se abandonan. ¿Cuántos nacieron y vivieron con el valor religión y con el valor patria y ahora han abandonado uno y otro? Hay individuos, hay empleados públicos que respetan y practican valores y hay otros que los transgreden, en unos casos por indiferencia y en otros casos por afán de provocación. Voy a demostrar que yo tengo unos valores y lo demuestro con actos externos que no coinciden con los valores de la Constitución ni con los valores que se imputan a las instituciones. Cuarta proposición, perdonen que vaya rápido, pero el tiempo es limitado y hemos empezado tarde. Concepto. Estoy hablando de valores. Por supuesto que todos saben lo que son valores. Los valores son pautas de comportamiento, ideas y creencias que se consideran dignas de protección y, en su caso, de estímulo y aun de imposición. Y tratándose de desvalores, son dignos de erradicación. Estos valores pues tienen su color. Unos son jurídicos o de origen jurídico, otros el valor legalidad, otros organizacionales, el valor eficacia, otros políticos, el valor democracia y otros éticos, el valor de la no discriminación. Quinta proposición. Y vamos ya a concretar todavía más. Los valores son rigurosamente subjetivos personales. Esto no gusta. Siempre se han buscado valores universales y nunca se han encontrado. Ni siquiera se han encontrado valores culturales objetivados, porque los valores que creíamos propios de una cultura, pues han desaparecido. La cultura occidental, la cultura europea, ¿pero qué era Europa? ¿En qué valores se basaba Europa? A diferencia de la cultura islamita, por ejemplo, o de la China. Se basaba en la religión judeocristiana, en la patria, en la familia, en el esfuerzo. Todo eso se ha disuelto, esa burbuja ha desaparecido. Los valores no son inmutables, cambian. Los valores que ustedes conocieron de niño ya no existen. En gran parte se han desvanecido. Más todavía, antes se creía en una cultura única de valores. Ahora hemos pasado a la pluralidad. Cada subcultura tiene sus propios valores y estamos coincidiendo y sentándonos al lado cada día de personas que tienen unos valores totalmente distintos a los nuestros. ¿Cómo vamos a creer en los valores objetivos? Yo creo en los valores míos, que ustedes no conocen ni pueden conocer, salvo que yo se los cuente y se fíen de mí, de mi sinceridad. Pero bueno, yo ahora tengo que asumir todos los valores de la Constitución, santo y bueno, les asumo con gozo y entusiasmo. Pero yo cuando entré a ser funcionario, tuve que asumir los principios fundamentales del régimen, del movimiento, de la falange, de lo que entonces se llevara. Y los valores de hoy de la Constitución, ya veremos cuál va a ser la Constitución de mañana. O sea que tenemos que estar atentos a valores totalmente fugaces y distintos. Por eso, cuando se empieza a hablar de los valores de la administración pública, yo me echo a temblar o me río según del humor de que esté. Digo, ¿de qué valores? ¿Del valor de la centralización o del valor de la descentralización? Porque hoy toca la música centralización, mañana la descentralización. ¿El principio de la igualdad o el principio de la desigualdad? Si me los están cambiando constantemente, no me digan que son los valores de la administración. Si la administración fuera única y eterna, me valdría quizá. Pero como detrás de la administración, detrás de la Constitución hay unos señores de carne y hueso, cada uno con sus propios valores, según quien mande y según la aritmética de los votos, me impondrán un valor determinado. Quiero decir, imputarán a la administración un valor determinado y pretenderán que ese valor sea el mío. Pues no, señor. Lo he repetido ya 3 veces. Yo asumiré los valores que quiera, en mi fuero interno. Y luego obraré, pues obraré de acuerdo con los valores que me haya impuesto la norma, pero no como un valor ético, sino como un deber jurídico, que no es lo mismo. O sea, si yo como funcionario tengo que hacer un informe o en su caso dictar una resolución no discriminatoria, no será porque yo acepto el valor de la no discriminación, sino porque hay una constitución y una ley que me obligan a actuar en ese sentido, de tal manera que, aunque no me guste en absoluto, adoptaré esa resolución, emitiré ese informe. Y entonces, ¿qué queda de la cuestión central de la identidad de los valores del empleado público con los valores de la administración? Esta es la regla actual, esta es la moda. La moda es: la administración tiene valores objetivos, ya hemos visto que no es cierto, que no tiene valores y mucho menos objetivos, y el funcionario tiene que tener valores idénticos a los valores de la administración a la que sirve. Y ya he repetido que tampoco esto es cierto. El empleado público puede tener los valores que quiera y tiene que comportarse, sin embargo, de acuerdo con las normas jurídicas que le impongan determinadas obligaciones. La música que acompaña a la teoría actual de los valores administrativos es una música pegadiza, es una música, aparte de moda, cómoda, por eso he dicho pegadiza. ¿Por qué? Porque al funcionario le dicen: si usted asume los valores de la administración, ya no va a tener problemas. Fíjense qué vida tan cómoda. Cuando hubo una administración, y todavía hay otras, pues que decía que había que exterminar a los judíos con gases y sin gases, ese era el valor de la administración nacional socialista alemana. Sí, el empleado público se identificaba con ese valor, su vida era cómoda. Trabajaba en un campo de concentración y no le temblaba el pulso. Decía yo, el valor que me ha dado mi administración, yo le sigo, no tengo ningún problema. Y los empleados del archipiélago Gulag, exactamente igual. Por un lado, digo, la ventaja de la identificación. Y por otro lado, criterio seguro de selección y promoción. El funcionario que asumía y hacía gala de esta identificación tenía garantizado el acceso, permanencia y promoción en el empleo público y sin problemas de conciencia. De modo que todo eran ventajas. Pero a mí esto, por las razones que llevo dichas y las que ustedes estarán añadiendo de su cuenta, esto no me convence. Y si fuera técnico de un campo de concentración de exterminio por gas, pues probablemente exterminaría al que fuera, si tenía que comer yo, que tengo que comer yo todos los días y mi familia también. Pero tendría problemas de conciencia y además se notaría que lo hacía con desgana y desde luego no me ascenderían mucho. Por lo tanto, tengo que adoptar una postura decididamente contraria tanto a los valores de la administración como a esa pretendida identificación. Y además, ¿con qué valores me voy yo a identificar? ¿Con los valores que dice la Constitución? ¿Cómo voy a identificarme yo con eso? Y me explico. Acabo de leer el artículo 103, pues eso de la celeridad, de la eficacia del servicio a los ciudadanos. Pero vamos a ver. Por tan ingenuo me tienen. Aunque lo diga la Constitución, ¿puede pretender alguien que yo con mi experiencia crea que la administración está empapada de los valores de celeridad, eficacia, eficiencia, desconcentración, coordinación y servicio a los ciudadanos. ¿Pero quién puede creerse eso? ¿Quién puede creerse que la administración es eficaz, eficiente, rápida y barata? Eso no se lo puede creer nadie. Y entonces, ¿con qué me identifico? Tengo un dilema. ¿Me puedo identificar con esos principios angélicos, con esos principios retóricos? Bueno, pero para eso hay que tener, si me permiten la expresión, muchas tragaderas. Miren, si un individuo, si un funcionario es tan ingenuo como para creer en esos valores, ¿qué puede pasar? Pues que será neutral, hará informes imparciales, hará inspecciones sinceras y con eso estará perturbando la marcha del servicio. Y con eso estará acabando su tumba o la tumba de su carrera administrativa, por fiarse de esos valores angélicos o retóricos. El empleado público habilidoso no mira los valores mendaces, hipócritas, pregonados en la administración, sino que mira los valores reales. Y los valores reales son los intereses del jefe y los intereses del partido político al que pertenece el jefe. Y si el funcionario habilidoso tiene buenas antenas y ha captado esos valores, facilitará la marcha del servicio, el jefe estará encantado con él y promocionará su propia carrera. Moraleja: si alguien quiere identificarse con los valores reales de la administración, no, con los valores de la administración, identifíquese con los valores reales, con esos de los que nadie habla, y no se identifique con los valores de la Constitución, porque eso perjudica a la administración y a sí misma. Y entonces, el que no esté de acuerdo con los valores reales de la administración, pues tiene dos vías: la de cumplir con sus valores, esos valores íntimos, con su conciencia, que suele decirse, hasta que se estrelle o le arrinconen. Desde luego terminará o estrellado o arrinconado. O bien automarginarse y decir: yo no entro en la vida cotidiana de la administración, en esos valores. Yo hago mi propia vida, a ser posible, lo menos posible, para no mojarme. Y así mi vida pues será tranquila. Quizá no vaya muy deprisa en mi carrera, pero no se meterán conmigo. Y luego a estos funcionarios les llaman malos funcionarios, les llaman funcionarios independientes, les llaman funcionarios indiferentes. Pero ¿cómo un funcionario no va a ser indiferente cuando, al cabo de los años, no muchos, se percata de lo que está haciendo su jefe y lo que está haciendo la administración? Y si no quiere dar la batalla y exponerse a que le vuelen la cabeza, lo mejor que puede hacer es marginarse y decir: si es que así no podemos funcionar porque los funcionarios no se identifican con los valores de la administración. Pues naturalmente no se pueden identificar, porque esos valores son pura hipocresía. Y a la inversa, y con esto termino. Si el empleado público desconfía, y con razón, de los valores de la administración, de los valores pregonados de la administración, porque sabe que son mendaces, ¿cuáles son los valores del empleado público que enjuicia favorablemente la administración? ¿Premia la administración al funcionario eficaz, eficiente, que sirve a los ciudadanos, todas esas lindezas que dice la Constitución? No, a ese no le premia. Creo que no descubro ningún secreto si les digo la siguiente lista de cualidades, o si quieren, valores, que la administración tiene en cuenta respecto de su funcionario. Primero, la fidelidad política o personal, la confianza, primer valor. Segundo valor, servicios políticos pasados que se premian con un cargo burocrático, que es un retiro decoroso. Tercero, la obediencia ciega, sin preguntar. Cuarto, la laboriosidad ciega, que trabaje mucho, pero sin mirar y sin preguntar. Y quinto, la capacidad técnica no crítica. Así se nos ha enjuiciado siempre y se enjuiciará a los funcionarios in eterno. La capacidad crítica, pero los que tienen capacidad técnica no crítica, los que tienen obediencia mas no ciega, sino con los ojos abiertos, ¿qué carrera van a hacer estos señores? En definitiva, tienen ustedes perfecto derecho y hasta razón para creer que todo lo que les he dicho es un cúmulo de disparates. Que no podemos vivir en una sociedad sin una ética administrativa. Que el funcionario tiene que seguir la ética administrativa pregonada en la Constitución. Si piensan ustedes así, no seré yo quien se lo reproche, porque es una postura racional y muy sensata, muy sensata. Pero sepan que yo tengo otras ideas que les he contado, aunque haya sido demasiado sumariamente, y sepan que a mí no me engañan con la ética de la administración pública. Y sé que voy a tener que aguantar un montón de conferencias sobre los valores de la administración. No me voy a librar de eso. No hablaré, no me van a invitar a que lo cuente. Sé que me viene esa tormenta que vendrá sobre ustedes y yo me contento, o no les pido que crean lo que les he dicho, pero me contentaría si hubiera colocado en ustedes por lo menos la duda y por lo menos el afán de no dejarse engañar por la nueva moda que nos amenaza de la ética administrativa. Y nada más, porque el reloj y María José mandan sobre mí. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor, por esta magnífica conferencia. Si quieren, se abre un turno de coloquio, de preguntas, quieren intervenir. Ah, bueno, muy bien, pues me dicen que se hará conjunto el coloquio. Pues se levanta la sesión hasta las 11:30. Muchas gracias.
Esto no se apaga. ¿No? se resiste. Y entonces tienen que decir...